Políticamente Incorrectos es tu magazine de interés general de la semana, con la conducción de Alejandra Piaggi. Todos los sábados, de 16 a 17, seamos políticamente incorrectos por Radio Cultura 97.9.
Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar, nada más que encontrar.
Mi amor, ¿y dónde lo voy a encontrar a este, mi amor? En vos, en definitiva. Por todo esto y mucho más, por lo transcurrido, te digo, hermoso, sí, hermoso sábado de 16 a 17 que vamos a estar viviendo en vivo aquí en Radio Cultura, haciendo, como siempre, políticamente incorrectos. Y si durante la mayoría de las fechas somos políticamente incorrectos, hoy en Nochebuena, a veces para tener buenas noches, somos un poquito más políticamente incorrectos. Bienvenidos a Políticamente Incorrectos y como cada sábado hasta las 17 a Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, como siempre te digo, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, Android. Si vos tenés iPhone, iPhone. ¿Y qué haces? Estás presente con nosotros, estás presente haciendo hoy, más que nunca, políticamente incorrectos. Nuestra plenitud, sí, ¿de qué manera la vamos a vivir? Esta, con vos, definitivamente. Y hoy tenemos a nuestros invitados que van a estar con nosotros en vivo. Y después de estar en vivo, ¡qué fantástico! Yo les dije a cada uno de ellos, ¿quieren grabar? ¿Quieren mandarme el audio? No. No, nosotros estamos estoicamente. Tengo a los tres entrevistados del día de la fecha. Bueno, pasó lo mismo en el campo en tu casa y venimos con una tarde en vivo. Es más, quédate porque estoy en vivo también de 18 a 19. Estamos en vivo, lo cual es una cosa fantástica. Es una cosa maravillosa. Por todo esto y mucho más, lo que te quiero decir desde el comienzo es que estamos aquí. Estamos siendo las 16 horas, 8 minutos, 55 segundos. Estamos disfrutando de esta Nochebuena, de esta próspera e inicio de la Navidad aquí, de la manera que siempre elegimos, que es en definitiva con vos. Y cuando te digo con vos, te digo en cada día, en cada noche. Vos haces que mis noches sean buenas, como yo les digo. Por eso que lo único que intentamos es estar con vos para que tus noches también sean buenas. Decirte que la temperatura no está cambiando, lo cual me sorprende. Empecé a las 13 con 18 grados 9 y seguimos con la misma temperatura, 18 grados 9. No ha cambiado la temperatura, es decir, estamos con temperatura de 18 grados 9 y sensación térmica de 18 grados 9. Yo en algún momento dije, estaré equivocada. Entró Matías Luque, mi productor, que está conmigo, e ingresó a otro canal en donde, en los dos canales, ya sea TN como A24, como La Nación, como C5N, estamos con la misma temperatura y estamos con la misma sensación térmica. Me parecía raro, se clavó en los 18 grados 9, una cosa fantástica. Bueno, mis amores, para el día de la fecha daba una máxima de 26 grados. Obviamente estamos lejos de la máxima pronosticada para el día de hoy. Por consiguiente, lo que nos depara la noche, que va a tener que ver con temperaturas para lo que es una Navidad, en este caso Nochebuena, como lo estamos transitando, relativamente baja, ya que ahora esté haciendo 18 grados 9, es bajo. Por eso que cambió a máxima de 23, pero tampoco se dio la máxima de 23. Así que la temperatura que vamos a tener el día ya domingo, madrugada de domingo, va a ser una temperatura de 14 grados, es decir, sábado a la noche, madrugada de domingo, la mínima va a estar en 14 grados, la máxima va a estar en 25. Y el día lunes, te voy adelantando, absolutamente despejado, con una mínima de 15 y una máxima de 26. Mínima de 15, máxima de 26, y estamos presentes también para decirte actualmente la temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional, esta noche, si vas a comer afuera, si vas a estar en algún lugar, ten en cuenta abrigo, nada más, pulovercito. Y si no, no es una gran noche para afuera. Si no la tenés pensada afuera, continúa con lo que tenés pensado adentro. Muy bien. Y llega el momento, como siempre, desde siempre, de decirte que arre, como dicen los chicos. Acá estamos, en vivo, haciendo Políticamente Incorrectos. Y agradecerle a nuestro operador que está aquí 24 en vivo. Estamos hablando, un genio para mí, estamos hablando de Nicolás Giancaglini. Ahí va, presente. Y luego mi productora, sí, hoy lo tengo enchinado, sí, pero no con jean largo, bermudas. Bermudas de jean, camisa de jean y unas zapatillitas que qué te voy a contar. ¿Cómo está nuestro productor? Está preparado por una linda Nochebuena. Está muy elegante, mi querido Matías Luque, porque está re sport, pero está elegante dentro del sport. Y hace bien al turco, al turquito, a él le dicen turquito. Lo ven turquito, no tiene turco, nada, porque es Luque de apellido, pero no importa. Lo ven como un turquito, que es más con ternura, le dicen el turquito. Muy bien. Y está muy, muy elegante. ¿Así se va usted para la Nochebuena, mi querido Matías Luque? ¿Va a estar así o tiene un cambio? Si tiene un cambio de look, es muy fuerte. Debería haber un cambio. ¡Oh, qué bien! Ay, yo creí que estaba así de elegante porque estaba para la Nochebuena ya así. Muy bien, Luque, un cambio. ¿A dónde va usted? Ingrese, por favor, venga. Venga, cuénteme un poquito a dónde va Nochebuena y demás. Cuéntele a Ale que le gusta saber, a ver qué es lo que va a hacer, cómo festeja Nochebuena. Él es nuestro querido productor. Él es el turquito, le dicen así, turquito. Con una ternura, si lo dicen, sí, es verdad lo que digo. Estamos con Matías Luque. ¿Cómo estás, Mati?
Buenas tardes, ¿sale todo bien?
¿Cómo estás? ¿Bien, Mati?
Bien.
¿Bien? El remolino viene bien también. Eso es algo que a usted le gusta en la cabellera.
El remolino, yo lo vi y dije, lo voy a dejar porque Ale en algún momento de la tarde lo va a ver.
No, ya lo vi desde que entré.
Algo va a decir.
Pero con una concentración entré a las 13 que... No dije nada, pero hoy ahora lo tengo face to face, más cercano aquí, y entonces lo veo. No, le queda muy bien, quiero decirle. No se lo corte, porque después usted intenta cortarse para que no le quede el remolino y así le queda bien.
El remolino no lo corto, pero sí, yo lo intento domar cada mañana.
¿Usted cree domarlo?
Sí.
¿Cree?
A veces puedo.
Cree domarlo, muy bien. Igual le queda bien, le sienta bien. Mi querido Matías Luque, ¿cómo va a pasar usted la Nochebuena, aparte de lo que ya pasó acá?
Hoy es el día bueno. El día bueno fue en Radio Cultura.
Claro, el bueno. ¿La noche?
La noche buena, Monte Grande.
Monte Grande, qué lindo. ¿La pasa en familia?
Exactamente.
Muy bien. ¿Y va a ser un cambio de look? Yo creí que ya había venido preparado. Porque no, tiene... Hoy está engamado. Un día que está engamado
es
con
la primera
jean.
Vez que...
Jean. Todo es jean.
Es la primera vez en mi vida que uso jean con jean.
Sí, y la zapatilla hasta tiene vetas de jean también.
Sí.
Todo es jean hoy.
Sí.
Y está tan bien
no
engamado.
No estoy conforme, pero no tenía...
Porque tendría que haber puesto algo flúor como usted utiliza, una cosa así.
Sí, algo
un toque.
Otro
le queda
color.
Muy bien así.
Sí, pero no... no fue de mis mejores performances.
No fue su mejor performance. Y el segundo cambio, como si fuera un artista, ¿qué tiene pensado para esta noche?
No,
para,
todavía no
para hemos el impacto, a pensar tanto. Para el impacto.
No.
Yo mira, yo le diría que esa camisa le sienta muy bien.
Sí, pero va a hacer frío, ¿eh?
Aparte, no, después póngase algo arriba.
Yo la escucho siempre,
póngase algo arriba. No, aparte
clima.
Salió a la calle y se dio cuenta. Pero la camisita me gustó también, la marca. Muy bien, me gusta, Matías Luque, muy bien. Después póngase algo arriba que le haga juego y en lugar de bermuda, que sea jean. Un pantalón de jean. Usted sabe tener buenos pantalones de jean.
Yo es algo que sé, tener ropa en general.
Porque le queda tan bien, está tan bien hoy. Muy bien, felicitaciones, Luque. Bueno, lo va a pasar con la familia.
Así es.
Su chica, como decimos nosotros, con su familia.
Esperemos que sí.
Pero en Navidad.
¿Navidad?
¿Navidad? ¿Navidad? ¿Ah? ¿Navidad?
¿Navidad? ¿Navidad? ¿Navidad? ¿Eh? Otra cosa.
Noche buena.
La víspera es una cosa.
Una cosa es la víspera y otra
durante,
cosa.
No podemos confirmar nada
usted,
todavía.
Usted tiene que portarse hoy. Usted ya sabe. Mamá Noel Ale le dice, pórtese, gestos, mi querido Luque, gestos.
¿A qué se refiere?
Con su novia, gestos. Esto, un gesto. Una llamada atinada a tiempo. Es esa llamada, es ese momento. Son las 0001 y la llamada, obviamente, porque usted no va a estar viendo otra cosa, ni regalita, ni nada. Usted solo va a estar viendo ese horario, ni para levantar la copa, ni para nada. Déjame la música de fondo, Nico, que me gusta. Va a estar esperando ese momento para llamarla a ella.
Tendré que hacer una excepción porque yo no llamo a nadie.
Por eso, tenés que hacer la excepción. Llamarla a ella y ahí le decís. ¿Qué le dirías? Ahora me dice Feliz Navidad, ya está. ¿Qué le dirías?
¿Pero qué se le dice además de Feliz Navidad?
Feliz Navidad, qué sé yo.
No, yo soy...
Que nazca lo mejor en tu vida, mi amor. Y que ese nacimiento
no,
sea yo.
No.
Que ese nacimiento sea yo, así.
No, si digo esas
sí.
cosas, primero creerían que no soy yo.
No, que nazca lo
que
mejor
me han cambiado.
En tu vida. No, que nazca lo mejor en tu vida sería grave otra cosa.
Claro.
A esta altura ser padre no lo veo, pero bueno, no importa. Puede ser, ¿eh?
No tiene nada de malo, pero no, tampoco...
No sería el objetivo primario suyo.
Exactamente, ni secundario por el momento. Me tomaría demasiado imprevisto, me parece.
Ni primario ni secundario estuvo fantástico. Muy bien, ahora hablando en serio. ¿De qué
también
brinda?
Hablamos en serio.
No, pero ¿de qué brinda cuando brinda?
Creo que por la familia, siempre por los vínculos y soy mucho de hacer muchos balances, esas cosas, de las cosas buenas, las cosas malas, así que...
Bueno, eso lo dejamos para el próximo sábado, para el balance de fin de año.
Puede ser.
Es más de balance.
Pero por la familia cercana...
Sí, los íntimos, sí, los afectos más importantes.
Sí, está
ahí está. Y los amigos también.
Yo por los amigos...
Los amigos son los amigos.
Sí, eso seguro.
Usted tiene algo de Carlín Calvo.
¿Yo?
Sí, tiene un dejo.
El carisma.
El carisma.
Decían que era un tipo muy carismático.
El ángel. Sí, usted tiene el ángel.
Sí.
En esta tierra.
El ángel me hace acordar igual a un programa de Chocopar.
Sí,
¿se
acuerda?
Sí, yo lo he visto.
¿Cómo lo conozco? ¿Cómo lo conozco? Muy bien. Bueno, pase lo hermoso. Yo le quiero desear realmente una fantástica Nochebuena de corazón. Sos una persona buena. Que eso es lo más lindo. Sos, aparte de un gran profesional, una buena persona. Vos sabés que te estimo muchísimo, sos un gran laburador, sos un gran luchador y de esa manera vas a construir muchísimo presente y futuro. Sos una persona tierna, una persona humana, una persona que más allá de lo que vos decís lo transmitís con la mirada. No sos de palabras, pero sí sos de acciones. Y no me voy a olvidar que tuve un regalito para Navidad, hermoso, creo que la mejor vela que me regalaron en mi vida, porque se notó hecha con mucho amor. Yo no sé quién la hizo, pero quien la hizo con mucho amor. Creo imaginármelo.
Es un emprendimiento muy cercano.
Lo viví que fue alguien cercano tuyo que lo hizo con el alma, con el corazón, y si ese es el emprendimiento, le va a ir fantástico. Así que feliz Navidad, Mati.
Muchas gracias. Cuídate, Alejandra, mucho. Igualmente para Nico, para todos los que somos en la radio este año, así que...
Con Nico hago el cierre, pero no importa, ahora lo hago ahora mismo también, usted que me lo colocó a Nico, vamos a hacer el brindis con Nico. Yo quería con usted, digamos, la mesaza, el alimento, y con Nico hacer el brindis y levantar la copa, el nombre, ahí está, el nombre de Radio Cultura también, para todos los operadores, para toda la radio, para todos los que trabajan desde sus máximas autoridades hasta quien te puede abrir una puerta, Plata quien te puede dar una caricia. Es una radio que a nosotros, su personal, nos trata de manera fantástica y estamos muy orgullosos de estar en Radio Cultura.
Y a cada oyente de otro lado, ¿no? Así que ya deben estar preparando cosas,
sí,
yendo de un lado para otro.
La mejor Navidad para todos, en nombre de Nicolás Giancaglini, a todos. Y los oyentes son los que nos dan la vida, Mati, en definitiva. Nosotros tenemos 20 horas acá y realmente sin ellos no existiríamos. Sin lugar a dudas que el oyente tiene mucho que ver con la Navidad, porque somos como sus hijos. Nosotros somos hijos y ellos nos alimentan permanentemente. Nosotros, en cierto modo, es como cada programa uno dice, es parir, es dar a luz. Y lo tratamos de hacer de la mejor manera, tanto vos como yo,
Mati. Y es eso, ¿no? Dar a luz, natividad. Estamos,
sí,
siempre
permanente.
Cada año es una Navidad nueva.
Y hace también que cada año tengamos oyentes nuevos, formemos parte con nuevos productos, con nuevas producciones, rotando con nuevos segmentos y que tengamos nuevos oyentes y nuevas vidas para nuestra vida. Nosotros no existiríamos sin ellos. Así que oyentes, nuestra razón de ser y nuestra vida misma. En cualquier momento está bien,
ahí
nos
está.
Vamos
y
al martillo.
Feliz Navidad también para Luis Ventura y la gente de Aptra.
Sí, ¿no? Sí, Aptra, Aptra para el 2023 de corazón. Aptra, allá vamos. Y ya está con nosotros, sí, sí, ya está él, después de este momento. Es que en el momento Aptra ingresa él, es un premio. Sí, todo se relaciona en este programa. Él es nuestro gran premio, sin lugar a dudas. Una de las razones del mismo, una de las razones de ser políticamente incorrectos es porque está él. Yo quiero decirles que todos nuestros invitados, ya sea en los programas anteriores como en este programa, están en vivo. Siendo las 16 horas, 21 minutos, 50 segundos, hay que darles un valor muy grande. Están en vivo y yo di la elección de que sea grabado. Y entre otros, él me dijo también, yo estoy en vivo, lo cual me parece fantástico. Y aparte también decirles que iba a buscar una localización con señal para el momento del programa. Eso es único, a uno realmente le produce una gran emoción. Estamos hablando de él, él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con el gran Julián Chasco. Hola, Juli, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿dónde estás, Juli?
Vamos a hacer el intento porque estoy medio varado en Santiago del Estero y sin señal de internet en Wi-Fi, así que bueno, estamos intentando que salga quietitos, varados en un solo lugar. A ver si esto sale más o menos bien.
Está saliendo mejor por ahora que cuando está en su casa. Así se lo digo. Está saliendo muy bien.
Bueno,
hoy quizás a usted le va, nunca mejor dicho, lo de tu Sam. Hoy usted va a estar duro, 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 ¿no? En el momento del festejo, relaje. Relaje un poquito. Tampoco es necesario toda la noche, Juli. ¿Me comprende?
No. Vamos a ver si sale bien esto. Después festejamos.
Ahí va. Juli, ahora hablando con más seriedad, me quiero adentrar en cuál es tu punto de vista de lo que ha acontecido con el tema de coparticipación, porque más allá del campo esto integra a nivel federal y quiero saber tu punto de vista sobre, cuando hablamos de coparticipación, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la Nación, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu punto de vista?
No, mira, me parece que es otro límite más que hemos cruzado como país, como instituciones o el gobierno como institución. Me parece que es de una gran imprudencia lo que está pasando, porque me parece que se saca de contexto y se lleva a límites que son peligrosos, situaciones que en definitiva tienen que ser de la vida cotidiana, ¿no? A ver, llevémoslo al partido de la final del otro día en Qatar, ¿no? Todo lo que pasó dentro de las reglas de juego. Uh-huh. Podríamos haber ganado 2-0, 3-0, 2-1, empatar 2-2, perder 3-2, haber perdido 4-3, pero siempre dentro de las reglas de juego. Y para eso se supone que vivimos en un país donde tenemos normas que no son, no las pusimos ayer, sino que son normas antecesoras a todos nosotros y que debemos respetarlas. Puede gustarnos o no, pero imaginémonos que todos tuviéramos la potestad de decir: yo no voy a acatar el fallo de la justicia. Los asesinos estarían sueltos, los condenados no acatarían el fallo. Nosotros podríamos decir, cualquiera de los que pague impuestos: mire, nosotros no vamos a pagar impuestos porque no tenemos ganas, porque nos gastamos la plata, porque lo que sea.
Bueno, del otro lado, lo que te van a responder es que ese dinero no está.
No importa, pero ya sabemos que el dinero no está, eso está absolutamente claro. No está y estamos sobregirados, eso también está claro. No hay ninguna novedad que el dinero no está. Pero la realidad es que las normas se respetan lo mismo. Porque si no respetamos las normas, cuando el dinero esté, tampoco las vamos a respetar. Pues no siempre tenemos una excusa. Es muy simple. Salimos los amigos, como las mujeres no están, o salen las chicas, como los maridos no están, bueno, hagamos cualquier cosa. Si fijamos reglas y nos pusimos de acuerdo, las cumplamos. Y si no, estamos fuera del sistema.
¿Y para los que dicen que es un golpe institucional?
Mirá, yo lo que creo que tenemos que cumplir las reglas y después vemos. Porque me parece que... Además hay una cuestión, esto es un amparo. El gobierno puede, porque lo que se ha dicho es: devuélvanle ese monto de dinero, o no, dejen de retenerle ese monto de dinero y devuélvanselo. Bueno, de fondo la Corte no falló todavía. El gobierno nacional tiene todo el derecho del mundo de seguir discutiendo si la cuestión de fondo es o no es, pero mientras tanto tiene que volver las cosas como estaban. Ahora, si ellos van a avasallar derechos y después se van a quedar con la plata y no van a cumplir lo que cuando se equivocan o cuando hacen las cosas mal porque se la gastaron, y bueno, estamos fritos.
Si vos fueras diputado, ¿qué harías?
La primera vez.
Si vos fueras diputado, ¿qué harías, Julián? Ahora lo adentramos, pero ¿qué harías si estuvieras en una banca?
Yo sabes que creo que en definitiva hay que seguir por los canales institucionales. Lamentablemente, los diputados, los senadores o la propia ciudad de Buenos Aires no tiene más remedio que ir por el canal institucional. No tenés otro remedio. Y patalear. Patalear, porque hay que decir lo que es, lo que uno cree que es, defenderse dentro de la ley y punto. No podés salirte tampoco de la ley. ¿Por qué vas a hacer? ¿Vas a ir a obligar al presidente a que la cumpla? No hay más remedio que hacer cumplir las cosas dentro de la ley. Ahora, más o menos lo mismo que cuando si tocan a Cristina, que iba a haber problemas. Bueno, a ver, cuando llegue el momento de que la Corte embargue al gobierno y le diga al encargado del Tesoro de la Nación, a quien sea, que le gire el fondo de la Ciudad de Buenos Aires, esa persona va a incurrir en un delito si no lo hace. Bueno, tendrá que estar dispuesto a incurrir en ese delito a nivel personal también. En el fondo me parece que se trata de eso. No es por ser mansos, es por ser justos.
Bien. En relación a una noticia reciente, vamos a decir que Manes y Morales no acordaron un candidato de consenso y la Unión Cívica Radical no logra afianzar un plan para enfrentar al PRO. Esto es un poco lo que está aconteciendo también desde el punto de vista de la oposición. El neurólogo rechazó competir en una interna partidaria, pero diseña un relanzamiento para el 2023. En paralelo, el jujeño busca integrar a Cornejo y Valdés a una mesa política para definir un postulante presidencial. En definitiva, entre Manes y Morales, los dos quieren ser presidente. ¿Cómo está la oposición en este sentido?
Mira, yo creo que está más allá de lo que pueda haber el que no participa en estas cosas o el que se asusta con estas cosas. Me parece que estamos en un proceso totalmente natural y sano de elegir al candidato. O los candidatos. En principio, el candidato, porque va a ser una sola fórmula la que va a competir en las elecciones generales.
Él o la candidata.
Y esa fórmula. Sí, por supuesto. Cuando lo digo de manera genérica.
Sí.
Me parece muy sano. A ver, Manes quiere ser candidato a presidente. Sí. Dele para adelante. Veamos, como decimos en el campo, al rengo se lo ve cuando camina. Bueno, métale, haga lo que tiene que hacer y la gente decidirá si lo quiere o no. Vuelta a lo mismo, si vamos a respetar las reglas, que Mane sea precandidato, lo mismo que Larreta, lo mismo que puede ser Morales, que puede ser Patricia Bullrich, que en principio son los cuatro que en principio sonarían, dejando de lado a Macri, que bueno, que dice que sí, que no, y bueno, entre todos elegiremos. Gracias a Dios tenemos todas las normas para hacerlo, en principio están las PASO, no las pudieron sacar, elegiremos los que tenemos que elegir, en definitiva, que somos el pueblo, elegiremos cuál nos gusta más. Y después, bueno, supongo que de los cuatro, el que le toque ser encabezar ahí, se supone que los otros acompañarán. Ahora, no deja de ser una realidad que cuando Manes mide, no sé, 4 puntos en las encuestas, por más que él crea que puede ser candidato a presidente, la realidad después contrasta con eso y le dice, mire Manes, obviamente, usted mide 20 puntos menos que Patricia Bullrich, si tirar el interna valla, pero me parece que va a perder el tiempo. Entonces en este juego también está, me presento y después arreglo.
No, aparte una pérdida de tiempo y una pérdida de plata.
Y sí, bueno, pero el ego de cada uno es el de cada uno.
Obviamente, y tienen derecho a tener ego.
Yo creo que acá hay dos candidatos.
Tienen derecho a tener ego.
Candidatos que, pero por supuesto. Pero digo, me parece que hay dos candidatos.
Autoestima es otra cosa.
Seguro. Yo creo que en esto, viste.
Acá hay dos candidatos firmes, me decías. En relación a los dos candidatos firmes, ¿quién crees que puede llegar a ganar? Jugate en la oposición.
No, mira, a ver, yo tengo mi posición tomada, creo que es el momento de las cuestiones de carácter, de la gente que tiene las cosas, digamos, claras, pero además de claras tiene el valor para hacerlas y la posibilidad de hacerlas por un sinfín de motivos, que son de decisión personal o de momentos que te tocan en la vida. Yo creo que Patricia Bullrich hoy sería lo que nos hace falta, una posición así. Creo que es una persona que tiene mucho carácter y sinceramente he visto actitudes muy, muy sencillas y muy simples, que es preocuparse por las cosas que les pasan a los otros y escuchar. El otro día, sin ir más lejos, en un comentario con amigos, les hice llegar el comentario de cómo estaba el problema de la sequía en el campo.
Sí.
Y anoche, o ayer a la tarde, o esta mañana, la verdad que no me acuerdo, me mandaron un video que hizo con cuestiones relacionadas con el campo, pero desde el punto de vista de la escucha y del punto de vista de decir, che,
te comprendo.
Yo la verdad no veo gente que baje al llano en carácter de escucha. Veo gente que baja al llano en carácter de yo soy, me tienen que venir a adorar como adoramos a los jugadores de la selección el otro día.
Sí.
Yo creo que estamos en la necesidad de tener gente con carácter firme, pero que tenga esa posibilidad y esa posición de escucha permanente y aprendizaje permanente, porque la verdad que me parece que es eso. Y sinceramente veo en Patricia Bullrich esa posición, la veo muy madura, la veo muy 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 formada y además muy muy tranquila, muy muy encuadrada y muy enfocada en que los problemas del país son problemas serios, absolutamente serios, pero que mucho tiene que ver con las cosas simples que nos pasan a los argentinos, que son las que hay que resolver.
Juli, te voy a hacer abogada del diablo, que quizás es algo que es bueno expresarlo. Muchos te pueden llegar a decir, Alejandra o Julián, ¿y su costado montonero? ¿Ella no estuvo en su momento como montonera, ahora de la derecha?
Sí. Yo creo que, mira, yo escuché varias veces esa pregunta y así como la pregunta de Horacio Rodríguez Larreta de plantearle que estuvo en el gobierno de Menem o de plantearle algunas cuestiones relacionadas con el PAN.
Bueno, Lustó estuvo en el gobierno de Cristina.
O Lustó en el gobierno de Cristina, o Morales, que ha sido...
O Pichetto.
Digamos, a ver, yo creo que hay una canción, no sé de quién es, porque yo no soy bueno para eso, pero que dice, me gustan las mujeres con pasado. Yo creo que la gente...
¡Ay, qué
sí
buena
tiene pasado,
respuesta! ¡Qué buena respuesta! No, sí, esto lo escribo.
Si no te haces cargo de tu pasado, ya está, ¿viste? Y hay una realidad. Y yo le he escuchado decir a ella, los que estuvimos en el 70 del lado de la de esta lucha armada y nos equivocamos y reivindicamos la democracia hoy y dijimos que fallamos o que estuvimos mal, yo creo que está bárbaro. Todos tenemos algo tal vez de qué avergonzarnos o algo de que nos puedan decir. Pero te vuelvo a repetir, a mí me gustan las mujeres con pasado. Nadie nació de un repollo, y menos en política. El que se quiera presentar como que es absolutamente buenito y sanito, y me parece que no. Y más, me parece que no.
No. ¿Qué opinaste de la posibilidad, porque es la única dentro de la oposición que habla con Javier Milei? ¿Qué opinas de la integración Bullrich-Milei?
Mira, yo creo que naturalmente se va a dar. Yo creo que incluso Juntos por el Cambio va a llegar en algún momento, me parece, hacer una depuración por izquierda y por derecha, o por centro izquierda o por centro derecha. Yo creo que estos frentes electorales, y creo que alguna vez te lo he dicho, estos frentes electorales que abarcan desde la izquierda hasta la derecha, tarde o temprano tienden a ordenarse ideológicamente. En el momento electoral y en el momento de los primeros escarceos, digamos así, o de los primeros intentos de gobierno, como puede haber sido el de Macri al principio, y tal vez un próximo gobierno, probablemente van a estar todos juntos, pero también probablemente después con el tiempo tiendan a ideológicamente irse para un lado y para el otro. Lo que pasa es que nosotros estamos muy guiados por líderes personales, por personalismos,
sí.
Pero me parece que es difícil convivir en un solo frente gente que piensa como Milei con gente que piensa como Carrió. Me parece que es absolutamente difícil, más allá de la buena voluntad que le pueden poner. Pero yo creo que va a haber una integración con Milei, y estratégica, me parece. No va a ser una integración electoral.
No, porque alianza por alianza ya nos dimos cuenta que no nos sirvió nunca. No únicamente por la alianza aquella, estoy hablando que creo que hasta en la actualidad hubo una alianza para vencer a Mauricio Macri. Que el hecho de vencer a el oficialismo no integre una alianza que no tenga una columna vertebral. Yo creo que tiene que haber una identidad y una columna vertebral. No está tan alejado de esa columna vertebral Javier Milei. Creo que hay otros que están más alejados de la columna vertebral de Patricia Bullrich.
Sí, yo creo que eso va a ocurrir. ¿Por qué te digo estratégica la alianza? Porque yo creo me parece una alianza en la que en la primera vuelta van a ir separados.
Claro.
Para obtener la mayor cantidad posible de diputados y senadores, y en la segunda vuelta va a haber un proyecto común donde, ideológicamente, vuelvo a repetir, vamos a ir todos los que pensamos del centro hacia determinado lugar, más o menos juntos, y del otro lado quedará lo residual del kirchnerismo. Y digo todo porque me parece que hay mucho peronismo que no se ve para nada identificado con el kirchnerismo y con esto del albertismo que me parece que nunca ni siquiera llegó a nacer. Porque me parece que estas últimas actitudes, como lo de esta semana, de desconocer el fallo de la Corte, pero no solo eso, cosas mucho más banales como pretender pelear por la foto con los jugadores de la selección, hacen que mucho peronista sano de honor diga que no es su lugar estar ahí.
Y lo porque de Aníbal con Berni.
Claro, vuelta a lo mismo, las peleas de egos de los chicos gallitos de la escuela. Ya está, me parece que gente que tiene que quedar en el pasado. Me parece que hay muchísima gente sana y buena que puede ocupar esos lugares, y no esta gente que para mí son el pasado o debían ser el pasado.
Juli, a mí me llegó una información, quiero saberla contigo, testearla, de un entorno de la oposición que me habló de Patricia Bullrich pasando la interna, ¿no? Lo que se puede llegar a esperar. Patricia Bullrich, presidenta, vicepresidente Javier Milei, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Grindetti. ¿Está muy lejos?
No, mira, no lo sé, sinceramente no lo sé. Pero yo veo más cerca a Patricia Bullrich de Cornejo, del radicalismo, que me parece que esa es, por ahí me parece que va la...
¿Vos sabés que la estaba esperando? ¿Vos sabés que la estaba esperando? Porque era la segunda opción, te la tiré, pero te la dejé picando. No, te la dejé picando.
No, a ver, me parece por lo que yo veo y por lo que escucho...
Sos el Di María para hacer el gol, te la dejé ahí para el gol.
Claro, sería como ahora que estamos muy futboleros,
claro.
Pase gol.
Ahí. ¿Y esa fórmula te gusta?
Yo creo que es una buena fórmula. Yo creo que es una buena fórmula. Yo lo escuché a Cornejo decir que él no está en modo electoral por el momento, pero me parece que está esperando, y me parece que representa mucho radicalismo. Me parece que hay mucho radicalismo que se representa con ese tipo de dirigentes, y no tanto con Manes o con Lustó. Me parece que son dirigentes. No,
Cornejo
tal vez
es Patricia. Adentro. Cornejo es Patricia.
No. Y me parece que los dirigentes como Lustó o Manes son dirigentes más de las ciudades, o de los, digamos, más citadinos, por llamarlo de alguna manera.
Sí, te entiendo.
Y los otros son dirigentes más territoriales. Gente,
si yo fuera periodista, diría, Lustó y Manes son más citadinos, Julián Chasco. Y ahí salís en todos los medios, ¿sí?, de comunicación.
Sí, yo lo firmo, no, porque no es ofensivo, al contrario, me parece que es una característica. Es como decir que Horacio Rodríguez Larreta tiene una capacidad impresionante de gobierno, pero yo no lo noto empático con el interior del país. No.
Clarísimo.
Lo noto. Noto que le cuesta. Noto que le cuesta muchísimo ponerse en un lugar de, como te decía al principio.
Pero tiene mucho aparato.
Pero, no, y además tiene una capacidad extraordinaria de gobierno. No vamos a negar que alguien que llega a ese lugar y que se ha formado toda su vida para eso, no tiene capacidad de gobierno. Eso es un gestor, pero de probablemente de los mejores que tiene el país, no me cabe la menor
pero,
duda.
También hay pero se está poniendo también, ojo, hay cuestiones que algunos dicen de los caos del peronismo, etcétera, etcétera, y están aplicando algunas fórmulas, algunos de la oposición, como por ejemplo, en los territorios y en las villas están actuando con sus punteros, están bajando plasmas, lavarropas y demás. Hay un aparato que algunos están montando que lo están haciendo igual a lo que agreden o denostan.
Es que esa es la enfermedad, es la enfermedad de la política. Yo lo he visto sin número de veces.
Te lo digo sabiéndolo, pueblos, no es que es una información, porque no. Sí, es de las villas la información, directa, ¿eh?
No, está claro.
Les están bajando.
Pero a ver,
para comprar el voto.
¿Cuántos dirigentes del pueblito más chico pretenden llegar a ser intendentes o jefes de comuna, no para cambiar las cosas, sino para hacer lo mismo que hacía el otro del otro partido, pero con los amigos de él? Lo vemos infinidad
a diario,
a lo largo y a lo ancho del país. Lo vemos todos los días.
Sí, sí, clarísimo.
No, es una enfermedad de la política. Es una enfermedad de la política. La política no se toma como servicio, se toma como salvarse.
Exacto,
la vida.
Exacto. Julián, yo quiero decirte algo. Saliste mejor que cualquier sábado. Así que comenzá los festejos de la Nochebuena. Una fantástica Navidad. Se te quiere mucho, se te estima muchísimo. Vamos a ir adentrándonos más y más en esto que hoy ha tenido una repercusión. Tenemos una escucha más grande que cualquier otro sábado, quizás porque están muchos en sus casas y nos están escuchando más relajados también en la previa a lo que es la Nochebuena. Desearte lo mejor, que se cumpla cada anhelo y que nazca lo mejor en tu vida, que es un poco el renacer de tus grandes deseos y de tus grandes objetivos. Un cariño muy grande para vos y para toda tu familia, Julián.
Gracias, Ale, igualmente para todos ustedes. En definitiva, de esto se trata, ¿no? Va a haber, mañana va a ser 25 y después va a ser 26, el almanaque sigue como si nada.
Exacto.
Pero depende de nosotros el sentido que tenga para cada uno de nosotros, católicos o no, lo que significan estas fechas, que son,
sí,
como puntos de quiebre, me parece.
Una actitud ante la vida. Exacto.
Tal cual. Mirar un ratito hacia adentro y sobre todo, como dijo, mirá vos, el ejemplo de un chico de 22 años.
Sí.
Este chico Álvarez de la selección.
Sí.
Si haces las cosas bien y sos buena gente,
sí,
vamos a estar mejor.
Te va
me
a ir
parece
mejor.
Que de eso, sí, se trata, de tratar de ser buena gente. Y bueno, el resto, si todos intentamos en nuestro metro cuadrado ser buena gente, nos vamos a equivocar, pero seguramente vamos a lograr algo más justo, más sano y de mejor calidad.
Así y que exista la fraternidad y la hermandad, es decir, el pensar en el otro, es fundamental.
Tal
Gracias,
cual,
Juli.
Tal cual, porque los valores cristianos no son más que valores morales.
Exacto.
Y que en definitiva los compartirán todas las religiones de una manera o de otra.
Exactamente.
Pero de eso se trata.
Gracias, así Julián, cuídate mucho.
Muchísimas gracias y un beso grande para todos.
Buen destino. Chau, Juli. Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño socio de una empresa familiar. Además, es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora ya vamos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. También me dijo, no, Ale, yo no grabo, yo salgo en vivo. Nochebuena, le digo yo. Sí, sí, me dijo él. Salgo en vivo, estoy atento a la salida al aire. Por eso que también tenemos el lujo de tener un ángel con nosotros. Miguel Ángel Lescano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, audiencia. Gracias por las palabras.
Gracias a vos. Miguel Ángel, lo primero que te quiero hacer es una pregunta que está vinculada con un comunicado, si no me equivoco, que han lanzado y que yo lo tengo aquí. No me lo pasaste vos, pero me llegó la información. Que dice, La Libertad Avanza, comunicado oficial. Ponemos en conocimiento de todos los dirigentes y militantes de la política y de la provincia de Buenos Aires que la provincia se ordena y organiza políticamente bajo la coordinación del doctor Sebastián Pareja. El Partido Demócrata Unión por Todos, conjuntamente con otros partidos políticos, forman parte de la construcción política que llevará a Javier Milei a la presidencia de la Nación en 2023. ¿Es así?
Es así. Y el comunicado viene a cuento de que, bueno, existen algunos dirigentes que, digamos, que vienen de larga data y con un prontuario importante y no bueno, justamente, que se anda publicitando diciendo que es un representante provincial de La Libertad Avanza, que es el armador de Milei en la provincia de Buenos Aires, y no es así. Entonces, entendieron quienes dirigen a nivel nacional que era primordial efectuar este comunicado para que no existan dudas de que el armado es de Sebastián Pareja, junto al Partido Demócrata y junto a nosotros, que somos Unión por Todos.
Para aquellos que no lo conocen, ¿quién es Sebastián Pareja?
Sebastián Pareja es, digamos, el designado por Carlos Kikuchi, que es quien arma a nivel nacional junto con Karina Milei lo que es la candidatura de Javier Milei. Y Sebastián es un abogado que bueno, de larga trayectoria en la política, que bueno, que ya viene, digamos, con antecedentes valiosos, y ha trabajado junto a Javier en su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y en virtud de esto es que ahora se le ha encomendado esta gestión que muy bien la está llevando adelante.
Bien, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, en Milei, ¿quién puede ser?
Todavía no está definido y es apresurado mencionar a alguien. Si bien se han tirado nombres, no hay absolutamente nada oficial. Y no corresponde que mencione a ninguno.
¿Sí podemos decir candidato por el partido de Quilmes, tu persona?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros, a ver, si bien en Quilmes se ha armado una mesa de trabajo y digamos que la directiva nacional y provincial es que no se hablen de candidaturas directamente, por eso es que, lógicamente, además, todavía la legislación actual no permite que, digamos, que la campaña fuerte salga a la luz. Pero en la mesa, cada uno de los integrantes de las mesas distritales tienen la posibilidad de decidir quiénes son los candidatos. De todos modos, yo soy el candidato de Unión por Todos.
Sí, 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 sí.
Y el en el acuerdo de Milei.
Exactamente.
Con lo cual, una vez que tengamos certificado y cerrado el acuerdo a nivel municipal, en principio el único que manifestó su deseo y está trabajando para ser el futuro intendente de Quilmes es quien te habla.
Bien, Te quiero preguntar ahora, vinculado con lo que ha acontecido recientemente, ¿cuál es tu punto de vista con coparticipación, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presidente de la Nación, Corte Suprema de Justicia?
No, ahí lógicamente, a ver, como hombre de derecho, te lo he mencionado varias veces.
Por eso te lo pregunto, sos abogado, tenés una visión muy específica.
Exactamente. Desde ya que una manda judicial tiene que cumplirse, máxime cuando es del máximo tribunal, con lo cual sería un mamarracho institucional que el gobierno nacional no cumpla con la orden de restablecer el dinero que por coparticipación se le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, desde ya que lo tiene que pagar, además de que si no lo hiciese, el presidente estaría incurriendo en un delito de desobediencia y no es poca cosa. El delito de desobediencia tiene una pena incluso de cárcel, con lo cual
y para los que dicen que es un golpe de Estado institucional de parte de la Corte Suprema de la Justicia,
Para los que dicen eso, yo los mandaría a estudiar derecho constitucional, porque no entienden lo que es la división de poderes. Justamente la Corte Suprema está para digamos hacer el control de constitucionalidad, y en ese control de constitucionalidad las decisiones que ellos toman, por eso son el máximo tribunal, deben ser acatadas, aún más todavía tratándose de un ejecutivo. El ejecutivo tiene que dar digamos el ejemplo cumpliendo la manda judicial. De no hacerlo, reitero, sería un mamarracho institucional y la verdad que volveríamos a hacer un papelón a nivel internacional.
Bien, para finalizar, Miguel Ángel, sí. Hay muchos oyentes que hoy nos están escuchando porque para muchos quizás son una compañía. Siempre tenemos muy buena audiencia de parte específicamente del municipio de Quilmes. Es más, a veces escuchan este programa y después se toman algunas resoluciones desde la intendencia. Sí. Te quiero pedir que le dejes un mensaje al municipio de Quilmes y hacerlo extensivo en esta Nochebuena y víspera de Navidad para la población argentina.
Sí, mira, voy a mencionar algo que ocurrió esta semana, donde el Consejo Deliberante aprobó el aumento de tasa municipal hasta un 60%.
Sí.
Y esto, además, llevó a que el presidente del Consejo solicitara la aprobación de lo que va a ser el presupuesto del año que viene, de más de 65 mil millones de pesos. Y todo esto se aprobó.
Sí.
Yo realmente les quiero decir a los vecinos que eliminen toda posibilidad de que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. Tanto unos como otros se ponen de acuerdo en los aumentos de tasas para robarle al vecino, generar inmensos presupuestos que después no se ven en obras, que después no se ven en servicios, que después no se ven en nada, porque el municipio hace que hace, pero en realidad en ningún momento le da soluciones al vecino. Y la oposición no hace absolutamente nada, solo busca llenar sus bolsillos tratando de morder en algo de lo que los demás, los oficialistas, están robando.
Bien, Miguel Ángel, te deseo unas felices fiestas, específicamente en esta Nochebuena y en esta Navidad. Has tenido un fantástico año, hasta ha renacido el amor porque te has casado, así que más allá de los años de convivencia y demás, pudiste hacer este enlace y este enlace maravilloso también con Dios, así que Dios te bendiga a vos, a toda tu familia, y que nazca lo mejor en tu vida. Gracias, Miguel Ángel.
Muchísimas gracias, Alejandra. Feliz Navidad para vos, feliz Navidad para todos los oyentes. Muchísimas gracias por las cosas lindas que me dijiste y bueno, feliz Navidad para todos.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es abogado, docente y ha sido defensor del pueblo de Quilmes entre 2007 y 2011. Tras décadas de militancia política en el radicalismo, ha decidido unirse a Unión por Todos. Estuvimos con Miguel Ángel Lescano. Ahora vamos con él. Él es productor agrícola, ganadero en Carcarañá, provincia de Santa Fe. Integra el Grupo Independencia y es socio de la Sociedad Rural de Rosario. Estamos con Dieter von Pawitz. Hola, Dieter, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes. Un gusto estar en contacto con vos y con tu audiencia.
El placer es mío. Dieter, te quiero preguntar primero, porque creo que es un hecho que no puede quedar soslayado en el día de hoy. Tiene que ver con cuál es tu apreciación sobre lo que está pasando, porque es de gravedad institucional, con coparticipación, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Presidencia de la Nación y, a su vez, Corte Suprema de Justicia.
Bueno, en primer lugar, creo que la situación que está viviendo el país es muy grave. Es una crisis institucional sin precedentes y estamos a las puertas de, yo creo, a las puertas de una anarquía institucional, donde el gobierno nacional está haciendo caso omiso a una orden de la Suprema Corte de Justicia. Es algo inaudito, es algo que no se puede creer. Realmente esta situación nos puede llevar a una crisis institucional sin precedentes, ¿no? Por lo cual realmente es realmente para preocuparse. Y encima, cuando vemos los motivos por el cual el gobierno nacional dice que no va a poder afrontar el pago a la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, del tema de la coparticipación, es una total falacia, es una mentira, porque dice que de esa forma va a desfinanciar a provincias. Está mintiendo realmente la presidencia, el presidente de la nación está mintiendo de una forma que no tiene nombre, porque si no, desde que bajaron, que le quitaron este dinero a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué beneficios han tenido las provincias? ¿Qué beneficios, por ejemplo, ha mejorado la situación en Formosa? ¿Ha mejorado la situación y la crisis que vive La Rioja, o que vive Catamarca, o que vive Santiago del Estero? Todo lo contrario, día a día va empeorando la situación en el interior del país. O sea que no pueden echarle la culpa que esta falta de dinero va a perjudicar a las provincias.
Hablando,
yo creo que por eso es importante. Sí, disculpa.
Sí, sí, por eso es importante. ¿Qué, Dieter?
Por eso es importante también lo que han hecho diferentes fuerzas políticas, ¿no es cierto?, de iniciar la demanda correspondiente, hacer las denuncias penales correspondientes, porque esta crisis realmente corre serio riesgo a la República, no lo podemos permitir. Por eso es muy importante que todas las fuerzas políticas, que todos los ciudadanos nos unamos y vayamos en contra de esta postura que tiene el gobierno nacional y que la revea para realmente que cumpla lo que ha dictado la Suprema Corte de Justicia, ¿no?
En relación a
el órgano principal de la nación.
Sí, en relación a lo que decías de las provincias, ahora me quiero adentrar en un tema específico que tiene que ver con el interior del interior. ¿Qué opinas del dólar soja? Y con respecto al dólar soja, hay una realidad. Lo que se prevé es que no sea temporada 1, temporada 2, como yo le digo. 3, 4, 5, 6. ¿Cómo ves esta situación?
Bueno, el dólar soja fue un engaño para los productores desde la primera vez que se instauró con el primer tipo de cambio. Y te digo por qué fue un engaño para los productores. Porque el gran negocio acá lo hizo el Estado Nacional y los exportadores. El precio no se ve reflejado realmente en lo que venden los productores. Y yo te digo la operatoria, cómo se manejó. Acá el acuerdo fue entre exportadores y el gobierno nacional. La producción jamás fue consultada.
Claro.
Cuando llegaron a un acuerdo los exportadores con el gobierno nacional, los exportadores salieron a comprar y compraban a valor de mercado. Y un mes después se instauró primero el dólar soja 1, después el dólar soja 2, y obviamente ya los exportadores con compras importantes ya aprovecharon y sacaron ventajas de de esta operatoria. No así los productores. Aparte, nos siguen engañando, porque nosotros estamos comprando nuestros insumos a un dólar blue, un dólar de 320 pesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nos vienen con un dólar de 230 menos el 33% de retención? Realmente es una falta de respeto. Aparte, se hace inviable la producción bajo estas condiciones.
Dieter, ¿y qué pasó con el dólar economías regionales?
Estamos exactamente en la misma situación. El dólar y economías regionales pueden ser un tipo de cambio diferencial, que es otra barbaridad, que cómo se puede manejar un país con, no sé cuántos, 15 tipos de dólares diferentes.
Hasta hoy. Ojo que después de Navidad puede llegar a tener 16, 17, 18.
Sí, podemos tener el dólar Navidad, podemos tener el dólar Año Nuevo, no sabemos con qué puede llegar a salir, ¿no?
Sí.
Y a las economías regionales están en la misma situación, porque esto, que también es importante aclararlo, esto no afecta solamente al comercio de granos. Este tipo de cambio y este tipo de cambio diferencial afecta tanto a la industria de granos, a la comercialización de granos, como a la industria de lechera, como a la industria de la carne, como a todas las economías regionales, ¿no? Uh-huh. Porque es un tipo de cambio diferencial donde cada producción local, cada producción regional, sus insumos lo está pagando, justamente como lo dije con anterioridad, a un dólar libre, a un dólar de 320 pesos.
Dieter, antes de despedirte.
Entonces está viviendo la misma situación que viven los productores agropecuarios. Acá la situación es mala para todo el que produce.
¿En qué quedó el plan ganadero?
El plan ganadero, bueno, es otro tema también para tratarlo, sería muy largo tratarlo, tal vez este ratito que podemos estar hablando. Pero, ¿cómo podemos hablar de un plan ganadero cuando no tenemos rentabilidad de la actividad? Nosotros podemos hacer un plan ganadero, podemos aumentar la cantidad de animales, la cantidad de vientres, podemos aplicar tecnología, podemos mejorar la genética. Todo esto siempre y cuando tengamos rentabilidad.
Claro.
Mientras no haya rentabilidad, es imposible aplicar un plan ganadero. Mm. Estamos totalmente de acuerdo que la producción de carne en el país... estamos lejísimos de los techos de producción. Mm. Con un promedio de, por ejemplo, de apariciones de un 60 o un 65%, es bajísimo a nivel de alta producción. Realmente es un nivel muy bajo. Bien. Eso hay que mejorarlo. Bien. Pero hay que mejorarlo siempre que la actividad tenga una rentabilidad. No tenemos que olvidarnos que hoy se está trabajando por los feedlots, están trabajando a quebranto.
Clarísimo.
Hoy, por ejemplo, un productor liso y llano, no puede terminar un animal, engordar un animal con granos o con alimentos balanceados, porque va a pérdida. Esa operatoria la están haciendo generalmente los frigoríficos y matarifes, que justamente terminan el ciclo de su ciclo de comercialización en la góndola.
Clarísimo.
Pero Dieter, no el caso de un productor que engorda y vende en el mercado, por ejemplo, de Cañuelas.
Dieter,
ese productor no puede terminarlo con balanceados porque los números no le dan.
Sos un genio y da placer escucharte. Dieter von Pawitz, te digo a vos y le digo a todos los oyentes que tengas una hermosa Nochebuena y una más fantástica Navidad. Cuídate mucho, Dieter.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estuvimos hablando justamente del problema de la actividad y problemas económicos, pero creo que estamos en una época del año donde justamente creo que hacemos un poquito, frenamos, hacemos un parate, hacemos un análisis de lo que hemos vivido en el año y analizamos lo que viene hacia adelante.
Chau, Dieter. Gracias, maestro.
Nos vemos. Un gran
Cuídate
abrazo.
Cuídate mucho.
Muchísimas Chau. Gracias.
Y nos encontramos el próximo sábado a partir de las 16 haciendo este programa Políticamente Incorrectos. Chau, gracias, los amamos. We'll